Hoy día vamos a pasar solamente 6 versículos del capítulo 3. Nada más. No me dio nada más. El título que he puesto es Rompiendo la armonía. Cuidado, peligro en el paraíso. Pero la serpiente era más astuta. No, es más contraria. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando estuve preparando la enseñanza, escuché una historia. Era una historia que más o menos refleja la historia que he ponido acá. Resulta que había una pareja que trabajaba en la hacienda de un señor. Esta pareja estaba en el campo un día y estaba el varón, el agricultor, cultivando el campo con su pala, con su, no sé, con su chaquillac, ahí cercano, había tractores en esta chacra, y en una de esas que él estaba así sudando, cansado, trabajando, ahora le dice: todo por culpa de Eva. Si no fuera por Eva, no estaríamos trabajando así. ¡Qué barbaridad! Pues Eva tuvo que ser engañada, tuvo que comer del fruto, no fue la manzana, fue un fruto, y por eso tenemos que estar trabajando así. Y en ese momento pasaba justamente el dueño de la tienda y escuchó y pensó: voy a enseñarles, era cristiano el hombre este, voy a enseñarles algo a estos mis jornaleros. Y se acercó a los jornaleros y le dijo al fruto. Bueno, ya. Se acercó al jornalero y le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Te invito una semana a mi casa. Tú vas a ser el amo y señor y vas a administrar mi hacienda. Tú, tu esposa y tus hijos. Y yo me voy a ir. Pero solamente te voy a pedir una cosa. Ven para que veas. Y lo lleva a la casa, lo pone, le enseña la sala principal, le enseña los cuartos, aquí está el baño, el agua caliente, tiene que prender la terma porque hace mucho frío, le enseña todo. Y le dice: excepto, puedes usar todo. Puedes usar la cama, y todo, todo, puedes cerrar la cocina, todo puedes hacer. Pero excepto, en esta porchera, no sé cómo llamarlo, que hay aquí al medio, en medio de la casa había una sala, un comedor, y en medio del comedor una mesa, y en medio de la mesa había algo así como esto. Voy a destapar sin ser irreverente, algo así. Le dice: no puedes tocar esto, ni puedes ver lo que hay adentro. Esa es la única condición. Pero me dijo: ¡ay, qué padre! ¡Uy, si cualquiera, pues! No hay problema. Chao, nos vemos. Entonces se fue el dueño de la casa y se quedó este jornalero con su esposa. Y estuvieron ahí en la casa, vinieron como rey. ¡Uy, mira, mira, la ciudad está llena! ¡Vamos a comer! Hicieron un pollo con papas, empezaron a preparar comida rica y empezaron a disfrutar de la cena. Y empezaron a mirar en la cosita esta que estaba en medio. No, el dueño ha hecho todos mismos esto, de ninguna manera. No vayan a jugar, chicos, vayan a jugar. Y luego todos los chicos se quedó con su esposa. Y la esposa le decía: no, pero el dueño ha dicho que no hagas eso, que no lo toques. Pero, ¿qué hay adentro? De repente hay adentro algo. Que, ¿qué curiosidad? Lo hago. ¡No lo hagas! ¡Ha dicho que no lo hagas! Pero, no sé. Sí, no hay una que se iba, ¿no? De repente pasaba por la mesa y. Y decía a su esposa: ¿qué hay adentro? ¿Tú crees que era lo malo ahí adentro? ¿Tú crees que el jornalero sea tan malo de que, perdón, el dueño sea tan malo de de poner algo feo ahí. Vamos a verlo. ¡No! ¡No! Y la cosa, no, ¿qué va a pasar? Le dice, ¡no! No. Y seguía otra vez. Seguía pasando el día. Y otra vez se encontraba en la mesa. Abrimos y la cosa dice, ¡ay, mira! Me entró la policía. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? ¡No va! ¡No va! No tiene ningún lugar. Déjate, le dice el esposo. Vamos a hacer una cosa. Tú ponte en la puerta. Y si viene el dueño, me avisas. Yo solamente voy a abrir, yo voy a mirar qué hay adentro. Te cuento qué es lo que hay. Entonces, la esposa dijo, ¡ya! Se fue a la puerta, se paró en la puerta. ¡Va bien! ¡No viene! ¡Y sale un ratoncito! ¡Y se va el ratoncito por ahí de lunes! ¡El ratoncito! ¡Y dice que está abriendo la tierra a la puerta! ¡Qué dice por ahí! ¡Hay que perseguir al ratoncito! ¡Se pone por toda la casa buscando al ratoncito! ¡Y el ratoncito por allá, por todos lados, desesperado! Y en eso llega el dueño de la casa, abre la puerta y le dice: ¿qué hacen? Que había un ratoncito. Dije, abriste la cajita. Lo mismo hubieras hecho tú en el paraíso. No fue culpa de Eva, fue tu culpa. Y eso es lo que vamos a leer hoy día. Ya hemos visto que todo el capítulo 1 y 2 es un cuadro que Moisés nos ha pintado, ¿no es cierto?, de la creación. De un lugar excelente, un lugar de mucho deleite, donde el hombre podía disfrutar eternamente de una comunión íntima y personal con Dios. Porque vimos que el último día de la creación, el séptimo día, no tuvo mañana, perdón, tuvo tarde y mañana. Sino simplemente, el séptimo día descansó Dios. Es el séptimo día, podemos concluir que no iba a terminar. Y en esta historia, vemos. En el capítulo 3, tenemos que entender bien esta base del capítulo 3, porque en base a esto que vamos a entender muchas cosas en la palabra de Dios, como por ejemplo lo que Romanos capítulo 5 nos explica acerca del pecado. Todo parte de acá. También vamos a entender lo que sale en 1 Timoteo capítulo 2 acerca de los hombres y las mujeres en la iglesia. También vamos a ver lo que sale en 1 Corintios 15 con respecto a la resurrección futura. Y muchas otras cosas de la Biblia, en su totalidad, van a poder ser entendidas si comprendemos correctamente qué pasó en el capítulo 3. Ahora vamos a encontrarnos con un nuevo personaje. Hasta ahora, Adán y Eva. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado que Dios había creado a Eva. La ayuda idónea, el complemento, la ayuda perfecta para Adán. Porque Adán había buscado en el campo también ayuda idónea. Estaba el mosquito con la mosquita, estaba el elefantito con la elefantita, el jirafa con la jirafa. Y Adán, entonces Dios le había creado a Eva. Pero aquí vemos un nuevo personaje. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recuerden, estamos hablando de un hecho histórico. Esto no es un cuento, no es una fábula, no es un mito, como muchas personas tratan de decir. Porque si es un mito, si esto es una fábula, si esto es un cuento, si esto es una historia que no tiene sentido, entonces Jesucristo vino a morir por pecado de quién. Si todo empezó acá, esto es una historia real. Jesucristo dijo que esto es una historia real. Y hablamos de esta serpiente. No te olvides de algo. ¿Te acuerdas en el capítulo 2? Perdón, el capítulo 1, cuando Dios crea a los animales. ¿Qué dijo Dios de los animales? Y vio Dios que era bueno. Entonces Eva estaba en el jardín y vio a la serpiente. Algo bueno, la serpiente era un animalito feliz que andaba por ahí, y Dios lo había hecho bueno. Sin embargo, algo había pasado con esta serpiente. La Biblia dice en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Qué pasó? Satanás tomó forma de serpiente, Satanás se metió en la serpiente, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero sí identifica a Satanás como una serpiente. Cuando la Biblia utiliza algunas figuras como esta, dentro de una historia penal, estamos hablando de una característica especial que Dios quiere que entendamos. La palabra hebrea, que lo sigo con el hebreo, me acabo de salir hablando hebreo, la palabra hebrea para serpiente es lo mismo que para astucia. Y Dios nos está diciendo que este enemigo, este personaje, era muy astuto. Y acá déjame decirte algo muy interesante. Cuando Satanás, que no me gusta hablar de él, tal vez de aquí ya no vuelvo a hablar hasta saber Dios cuando de Satanás, porque solamente se menciona aquí y en 3 meses más en el Antiguo Testamento, en apariciones personales. Cuando Satanás se presenta, o cuando quiere tentarte algún demonio para que caigas y peques, él va a venir a decir: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Don Sata, mira, tengo acá mis cachos, mi cola, mi pinche. He venido a tentarte. ¿Qué te parece si participas conmigo y caes en el pecado? Obviamente, el diablo no va a venir, no va a aparecer así, pues. Ese bicho rojo, con pijama roja, con cola, con trinche, ese no es el diablo. Ese es un personaje que nació en la literatura con Fausto, en la Divina Comedia. Yo no sé por qué le pusieron pijama al diablo. No tengo ni idea. Pero el diablo que la Biblia nos enseña está en 2 Corintios 11, 14. Dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como que ángel de luz. Entonces no va a venir a decir: no, de ninguna manera. Él se va a disfrazar como ángel de luz, como alguien al cual tú puedas acercarte sin que dudes de sus engaños. Esto es tremendo, peligrosísimo. 2 Corintios 13:15, y es fatal engañarte. Y lo va a hacer si es que no conoces bien la palabra de Dios y si no estás sintonizado con Dios. El hecho de ser pastor y estar acá no significa que lo que yo te digo está correcto. Yo puedo engañarte acá. Yo puedo disfrazarme de serpiente astuta y engañarte. Mis 22 años de cristiano no significan nada. Esta es nuestra regla de fe inalterable. No quiero escuchar jamás de ninguno de ustedes, jóvenes y adolescentes: el pastor Sergio dijo esto. Si tú vas a decir algo, dilo con sustento y porque no has aprendido la palabra de Dios. Yo leí en mi Biblia esto, y esto es lo que dice la Biblia. ¿Por qué yo te puedo engañar? La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importante que conozcas bien la palabra de Dios, que te apropies de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en muchos pasajes. Ya leímos 2 Corintios, en Gálatas 1, del 6 al 10. Déjame esto es importantísimo. Gálatas 1, del 6 al 10, dice así: estoy maravillado de que tan pronto esté escribiéndole a cristianos. ¡Ojo! Está escribiendo a cristianos, no está escribiendo a la gente del mundo, ahí al par, a la discoteca, al que va a hacer correría, ahí es donde está escribiendo. Les está escribiendo a cristianos. Vamos a cristianos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mira lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo y que se cayó el caballo. Dice así: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, yo te pregunto, si te aparece un ángel ahorita acá, te aparece el ángel que viene como 3 metros, más o menos, así grandazo son, pues, si te aparece, ¿tú qué haces? Bueno, lo primero que la mandíbula se va a caer. Y lo que comúnmente hacemos, o hace nuestra carne, es, ¡wow! Un ángel, si te pata alma, voy a tener razón. Pero mira lo que dice el apóstol, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciamos un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo vuelvo a repetir, porque es algo serio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Solamente tenemos que predicar lo que está escrito acá. Y si tú no conoces lo que aquí está escrito, va a venir un ángel de luz y te va a decir: mira, para acercarte a Dios tienes que agarrar y pararte en esta posición, levantar la rodilla derecha, así, juntar los dedos y repetir: tocar con el meñique derecho y la vez izquierda. Tú te vas a creer. La gente le cree. Ustedes se ríen, pero la gente le cree. Pero Andrés dice amén. En el Antiguo Testamento solo se menciona 4 apariciones personales de Satanás. Si vemos, su influencia sí está presente en muchos lugares, pero solamente hay 4 pasajes en el Antiguo Testamento donde Satanás se presenta. Génesis capítulo 3, que es lo que vamos a ver ahora. Job capítulos 1 y 2, cuando Satanás se acerca de Dios a pedirle permiso para fastidiar a Job. La tercera es para asustar a David, en 2 Samuel 24 y 1 Crónica 21. Y la última en Zacarías capítulo 3. No vas a encontrar otra aparición de Satanás en la Biblia. La manipulación de los sentidos. Lo que vamos a leer en este capítulo 3 es cómo opera Satanás, cómo operó en el jardín de Edén y cómo opera actualmente. Satanás, en primer lugar, opera al nivel de los sentidos, de los sentimientos. Él es muy astuto para manipular los sentidos. Mira, la aproximación inicial de Satanás dice, en el versículo 1 de Génesis 3, con que Dios te ha dicho, no comas o no comáis de todo árbol del huerto. Mira lo que dice Génesis 2:16, retrocede un poquito, hay nada más. Dice, cuando Dios le da la orden a Adán, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Satanás le dijo, no comas de todo árbol. Mira, lo primero que va a hacer Satanás es decir, así que Dios dice esto. Mira, aquí en el versículo tal, Dios dice esto. Y tú, tienes razón. Empieza a penetrar en tus sentidos, empieza a penetrar en tus sentimientos. Según el Corintios 11:3, nos dice claramente que justamente el blanco del ataque son los sentidos. Cuando te dejas llevar por tus sentidos, estás corriendo un grave peligro. Porque tus sentimientos empiezan a ponerse por encima de lo que Dios ha dicho. Yo puedo sentir muchas cosas. Un día me levanto de vivir, pero pues. ¿Alguien se ha levantado de fiebre? Pues yo sí, pues me he levantado de fiebre. La semana pasada, un día me levanté de fiebre. Es un ser humano, ¿no? Tengo derechos. Me levanté de fiebre. Pero si yo me dejo guiar por mis sentidos, ¿qué diría?
Dios ya no me quiere.
Dios me ha dejado. Oh, qué horror, qué desgraciado.
No me ha dado mi vida después de esto, pero
no puedo dejarme guiar por mis sentidos. Yo puedo estar dentro, sentirme mal, pero soy claramente convencido de lo que dice la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice Dios. Hay manipulaciones psicológicas mucho más difíciles. ¿Sabes qué? Yo puedo manipular todo desde acá.
Bajamos las luces un poquito. Cerramos la puerta para que no se escapen los espíritus. Le decimos a Víctor que se ponga a tocar aquí una melodía que vaya armoniosamente a cortar los ritmos del ritmo de tu corazón. Te digo que cierres tus ojos y empieces a pensar directamente. En ese momento agarro y pongo una música. Puedo manipularte. La gente lo hace, el mundo lo hace. Esto es común, porque mis sentimientos son muy fáciles de manejar. Nuestros sentimientos son muy fáciles de manejar. ¿Has visto esos reportajes de televisión que salen de vez en cuando? Que dicen, pobrecito los niños que se drogan, y van al camarógrafo, y van y él dice, ¿y por qué te drogas? Y mi familia, y todo el mundo y drogándose, y todo el mundo en la televisión, en la televisión, y en ese reportaje, estos sentimientos son manipulados ahí. ¿Qué ganan menos? Ratings. ¿Qué logro lindo? Nada. ¿Tus sentimientos fueron manipulados para qué? Para hacer lo que ellos querían que tú hagas. La música manipula tu mente. ¿Es bueno escuchar música? ¿Es bueno escuchar esto o el otro? Ponte a pensar en lo que estás escuchando. Ponte a pensar a qué te invita la canción. La mayonesa, el cerejente, el pimpín, todo ese tipo de cosas. ¿A dónde estás llevando tu mente? ¿Acaso cuando estás alabando a Dios? Oh Señor, te alabo. Porque eso te está llevando a buscar a Dios. Te está llevando a manipular tus sentidos hacia algo. Y el video que tú ves en televisión, ¿qué estás viendo? ¿Acaso sale ahí un hombre diciendo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con la cara? No, ¿qué todo sale? Está una chica muriendo, se me da desnuda, ¿en serio? ¿Qué están haciendo con la música? Están manipulando tu mente. Bueno, si sigo así, no voy a terminar. Primero, bueno, estaba Eva, se acerca a la serpiente, y dice, ¿qué Dios te ha dicho? Que no comas de todo algo del huerto. Y Eva cometió el error que todos cometemos. Queremos defender a Dios. ¡Momentito! ¡Dios no te necesita! Él es el Todopoderoso. Acuérdate, Jehová, Dios, Elohim, el que todo lo puede, el Señor Dios. No lo defiendan, por favor, no lo defiendan a Dios. Vamos a perder. Y Eva dijo, el fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, un momentito, ¿en qué momento Dios dijo del árbol que está en el medio? Busquen en el capítulo 2, ¿no está? No comerás de él. ¿Qué más dijo Eva? Fue específica y concreta. Del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Y Eva dijo, del árbol, ni siquiera sabía ni de qué árbol estaba hablando. Ella tenía un conocimiento aproximado de lo que decía la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho a Adán. Y dijo, del árbol que está en el medio. Ese de ahí, en el medio, ese, no puedo tampoco tocarlo.
Eva ya estaba siendo manipulada por los sentidos. Y aquí tenemos que hablar de una diferencia muy importante. Una cosa es el hombre y otra cosa es la mujer. ¿Por qué la serpiente no fue a engañar a Adán y fue a engañar a Eva? Esto es fisiología, o sea, esto es, el ser humano es así. La mujer es más manipulable sentimentalmente. El hombre es más mecánico. Ayer, yo no acostumbro ver este programa de... ¿Cómo se llama? ¿Lo que vimos anoche, José? Gisela. Entonces estábamos con José en la casa, y una de esas estaba Gisela, ¿no? Justo estaba la parte en que deciden quién se queda en la casa, quién no se queda en la casa, y toda la historia, ¿no? Y en eso se presenta una situación que era digna de analizar desde todo punto de vista. Una de las chicas estaba embarazada de su novio. O sea, no estoy justificando nada de eso, o sea, todo esto está mal. Lo que quiero que entiendan es el principio. ¿Ya? Por favor, no vayan a decir, ay, cuando el pastor se está viendo Gisela y está viendo gente embarazada. O sea, que quede bien claro, no estoy justificando nada. Pero una de las chicas estaba embarazada. Y esta es la que me dice, es tu opción si te quedas en la casa o te retiras, porque le habían mandado descanso médico a esta chica. La chica me dijo, y el novio, o el enamorado, o sabe Dios quién era, su padre, el padre de la criatura, que estaba formándose en ese vientre, estaba en el público. Entonces llega el momento crucial, la música. Y se la dice, ¿y cuál es tu decisión? Música, fanfarria, la chica. Pero no me quedo en la casa, porque más importante es mi hijo. Pero vamos a ver qué dice el padre, le dice la hija. Claro, el micrófono del padre. Y el papá, con los ojos abiertos así, bueno, necesitamos la plata. Dice, ¿yo me quedo en la casa? Claro, la otra mujer dice, no, no, y todos los hombres dicen, claro, $1,000. No estoy justificando nada, simplemente cómo reacciona uno y cómo reacciona el otro. La mujer es sentimental, el hombre es frío, mecánico, calculador. Por eso que yo no entiendo, y disculpen que me digo algo que no me gusta, algo militar, pero yo no entiendo cómo una mujer puede ser militar. Es momento de tirar la bomba atómica, listo, y eso, eso no te deja, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mañana le pongo a tu hijo? Perdón, que reventar la bomba. ¿Qué hago? ¿Entienden? Los sentimientos de la mujer son diferentes a los del hombre. El hombre es frío, la mujer es sentimental. Yo me imagino a la serpiente acercándose a Adán. Yo, Adán, aunque Dios te ha dicho que no comas el bosque. ¿Qué hubiera hecho Adán? Imagínense ustedes. ¿Qué hubiera hecho Adán? O aguanta, compadre. ¿Qué te digo? Oye, ¿estás hablando? ¡No, se la serpiente no habla! ¿Qué te ocurre? ¡Saca, saca, saca! Tengo que ir a trabajar. ¿Pero qué hizo la mujer? ¿Te contestó? No, 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 el árbol del fruto lo daron de cómo comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, está por ahí. No comeréis, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueráis. Eva empezó a torcer lo que Dios había hecho. Y para eso comparen el 3.2 con el 2.16. Primero dijo lo que ellos podían hacer. Miren, ¿ah? Esto es interesantísimo, ¿no? Como le digo, no sé si disfruto más haciendo el estudio o algo, pero yo estaba acá así, así fallando. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, del versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Si ustedes cuentan de aquí para atrás cuántas veces se menciona el nombre de Dios, van a encontrar que se menciona 12 veces. Y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios, y Jehová Dios tomó, y Jehová Dios puso, y Jehová Dios todo, y Satanás le dijo, no le dijo, ¿qué dice Jehová Dios? Le dijo, ¿qué dijo Dios? Manifestando una total rebeldía, una absoluta falta de respeto al nombre de Dios. Y Eva cayó en el juego. Y muchos creyentes el día de hoy caen en juego. La vez pasada escuchábamos en el canal y en los cuantos, esos canales que la religión que hay en la televisión, y un padre decía, sí, pues, porque yo conozco a mi padre Jesús, ¿ok? Y chauchea, aguanta un momentito. El Señor Jesús es tu qué. Jesús es el Señor. El Señor de señores. Y iba a caer el juego. Y en vez de decir Jehová Dios, nuestro Señor, dijo Dios. Ya está. Segundo, no mencionó al Señor Dios. Ay, así lo dijo. Dijo lo que ellos podían hacer, no lo que Dios había dicho. No, pero yo puedo hacer esto, no sé qué. Un momentito, nadie me preguntó eso. Tú has debido decir, Dios dice esto. No, no te estoy preguntando si puedes o no puedes. Tú tienes que reaccionar inmediatamente y decir, ¿no hay nadie dice esto? Tercero, agregó palabras a lo que Dios le había dicho. Amén. Ojo, Eva no estuvo presente cuando Dios le dio la orden a Adán. No vuelvan a leer el capítulo 2, no había sido creada. Por lo tanto, la información que recibió Eva, la había recibido de parte de quién. Y por eso nuestra responsabilidad de comunicar la palabra de Dios tal como está. Para no agregar ni una jota, ni una tilde, ni un nada. Jóvenes, no agreguen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente en sí misma. Ella le agregó, le dijo, ni le tocaré. Y cuarto, hizo una referencia probable al hecho de que iba a morir, para que no muriera el hijo. Pero Dios dijo, ciertamente morirás. Era una consecuencia inmediata, no era una posibilidad. Pero Eva ya había sacado de la palabra de Dios, había añadido la palabra de Dios y había alterado la palabra de Dios. Eva estaba perdida, cayendo en el juego del diablo. Y les tocaba al final. Ahora el enemigo está listo para dar les tocaba. Ya que me estaba confundida, no sé qué hacer, pero yo siento esto. Pero, ¿qué hago? Un momentito, Eva, ¿qué te pasa? ¿Qué hubieras hecho? En ese momento, ¡Adán! Estoy confundida, explícame. ¿Qué es lo que dijo Dios? A ver, vamos a ver, a ver su vida, a ver camino. No había vida en ese momento, ¿no? Pero Adán había tenido un contacto directo con Dios y había escuchado claramente la orden de Dios. Pero Eva no, toda rayada, confundida, controlada por el príncipe de este mundo, como dice Efesios 2:2. Muchos cristianos nos dejamos seducir por los argumentos del mundo antes de enfrentarnos al mundo con la poderosa palabra de Dios, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eva debió agarrar ese pensamiento, ese sentimiento, llevarlo a Dios y confrontarlo con la palabra de Dios para encontrar la respuesta adecuada. Las respuestas están en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo creo que ha dicho ni en lo que yo siento. Listo para dar estocada final en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo directamente la palabra de Dios. Primero la sedujo, la confundió, la alteró, perdió el control y ahora se levanta contra la palabra de Dios. Satanás niega la veracidad de la palabra de Dios. Él busca que Dios quede como un mentiroso. No sea radical, eres un exagerado, una copita no te hace daño. ¿Qué has visto ese programa? No se den cuenta, seguía viendo televisión en el canal equivocado. Así somos nosotros, nos equivocamos. En vez de sintonizarnos con la palabra de Dios, seguimos viendo el mismo canal del mundo y pensando como el mundo. Dios te ha llamado a ser especial. En el versículo 5 aparece, después de esta jornada final, el remate. Una nueva verdad. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La paz. partida de ajedrez estaba casi ganada. Todo estaba sucediendo en la mente de Eva. Eva estaba, recuerden la escena, la serpiente y Eva, están hablando, todo está a nivel de los sentimientos, todavía no ha pasado nada. Aún tenía tiempo de dar marcha atrás. Pero viene la estocada final, serás Dios. ¡Wow! ¿Qué yo voy a poner mis manos a los enfermos y no estoy diciendo que esté mal? Porque la Biblia dice que tenemos que orar por los enfermos, pero hay quienes dicen, tendrás poder para controlar, para hacer cosas que nunca antes has hecho. Serás con Dios. Y hay predicadores que nos enseñan nuevas verdades. Ya lo hemos leído, Gálatas 1, 6, 10. El engaño de Satanás durante toda la historia de la humanidad fue hacer creer al hombre que podía ser como Dios. La mentira ya había penetrado, ya estaba totalmente torcida en la mente. Cuidado con mezclar cosas del mundo y darles figura cristiana o bíblica. Vamos a la Biblia, conozcamos la Biblia. Por eso insisto, jóvenes, lean su Biblia. Digo, ¿tiene 1 Juan? ¿Ya leyó 1 Juan? ¿Qué leo? ¿Lee Romanos? ¿Ya leíste Romanos? ¿Lee Efesios? ¿No leíste Efesios? Y les digo, lean. Yo no les digo, es lean nada más. Todo está acá, todo lo que necesitas está acá. ¿De quién es la gloria? De Dios. Toda la gloria es de Dios. Si algún día esta sala se llena de jóvenes y hay jóvenes parados en la puerta y alguien viene y me dice, hermano, qué lindo, vamos los jóvenes, ¿sabes qué? Aléjate de mí, Satanás. Porque la gloria no debe ser para el hombre, la gloria es para Dios. Y si esto se llena de jóvenes algún día, será porque Dios honra su palabra. No porque se esté hablando acá, no porque yo esté diciendo algo. Dios te libre de eso. Jamás, para no caer jamás en el engaño del diablo. ¿Qué ha pasado? Cuando he predicado en algún lugar, me he dicho, hermano, qué buena predica, tú. Va de reto, Satanás, aléjate de mí. Tienes que tener mucho cuidado que la gloria ni una visita sea tuya. Porque Éxodo 34:14 dice, porque no dejan inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te inclinarás a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjate la secuencia. Primero, apela a sus sentidos, con que Dios te ha dicho. Segundo, tuerce la palabra de Dios para confundirte. No pongas todo en el cuerpo. Tercero, cuestiona la palabra de Dios. Ah, no seas radical, no vas a morir. Exagerando. Cuarto, enaltece o levanta al hombre a una posición superior. Serás como Dios. Ofrece una mejoría rápida e instantánea. Si haces esto, amigo, inmediatamente te librarás de todos tus problemas. Y el Evangelio lo convertimos en una feria mercachiflera ofreciendo artículos que tratan de solucionar los problemas de tu vida. ¿Sabes qué? Ese no es el Evangelio. Jesucristo vino a morir por tus pecados, a sanar tus enfermedades, a liberarte y a alejarte del lazo de Satanás. Y dos cosas se producen. Primero, un descontento con la situación actual. Claro, Eva ya no estaba contenta en el paraíso, en el Edén. Ya había sido cuestionado todo. Y segundo, una ambición para ser promocionado a otra posición. Conociendo el bien y el mal. Esto iba a ser verdad. Adán y Eva ya sabían qué era lo malo y qué era lo bueno. Era malo comer del árbol. A ver, ¿dónde están afuera? Ya acabo. Lorena, por favor, pase. No quiero verlos afuera. Ponen, disculpen. Gracias. Disculpen. Era malo comer del árbol. Era bueno no comer del árbol. Tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora ella iba a experimentar en carne propia el bien y el mal. Esa es la diferencia. Y ocurre la gran tragedia. Y con eso acabamos. Ocurre la gran tragedia en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hay una gran secuencia de y comió. Primero vio que era bueno para comer. Eso lo hemos visto. Era agradable de los ojos, y era codiciable para alcanzar sabiduría. Ya vimos esto, los sentimientos, ¿no? Dice, y vio la mujer. Ya los sentimientos estaban controlados. Era bueno, era agradable, ya no codiciable. Segundo, y tomó. Imagínense la escena. Ya ella estaba deslumbrada. Ahora, cogió. Dice la Biblia que cogió. Todavía no había pecado. Cogió. Yo me pregunto en ese momento, ¿dónde estaba la? ¿Se vive el choque? ¡Eva, no toques! Pero no estaba la. Y Eva cogió. Fue un acto de propia iniciativa. Eva era libre de decidir en ese momento si cogía o no cogía. Es el único momento que encontramos en la Biblia donde el hombre y la mujer tienen libertad para escoger. En ese momento estaba dejando su libertad. La libertad que tenía en Dios la estaba dejando. Y empieza y coge y tomó. ¡Cómelo! El diablo le dijo, ¡cómelo! ¡Ya! ¡Ahora lo tienes! ¡Ahora es momento de comerlo! ¡Ya! Y no volvemos a escuchar al diablo. Hasta un poquito después. Dice, y tomó, lo tenía en la mano. En realidad decía en ese momento, Dios dice que no debo comer. Agarrar la manzana, perdón, no fue manzana. Agarrar el fruto y decir, ¡ah! ¡Va de reto, Satanás! ¡Toma! Y corriendo donde Adán. Pero no. Cogió el fruto, lo tenía ahí. Y el siguiente comió. Y el camarero. No solo eso, sino que en el versículo 4. Dice, perdón, el mismo versículo dice, y dio también a su marido. ¿Qué cosa creen? Que Eva agarró y dijo, se volvió, vamos a poner un poco de filigrana, así para que vea bonito, para que lo coma. No. Dice que comió y le dio a su marido. ¿Por qué cayó Adán? No sabemos. Algunos dicen que fue porque quería, ya había perdido a su compañera, porque sabía que había muerto para Dios y él no podía quedarse solo. Pecó por amor, es una herejía. Sea como fuere, cualquier explicación que demos, lo único que hace es aumentar la culpa de Adán, porque la responsabilidad en el Edén era de Adán. Y Adán tenía que proteger y cuidar a su mujer. Y en ese momento, cuando Eva conversaba con la serpiente, Adán no estaba. Cuando Eva cogió el fruto, Adán no estaba. Cuando ella lo tenía en su mano, Adán no estaba. Y cuando estaba por guardarlo, ¿dónde estaba Adán? Hacemos un crucigrama. Y Adán pecó voluntariamente. Y Eva fue engañada. Mira lo que dice el 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado. Él tenía conocimiento. 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, encubrió la agresión. Ya que se rompe la mujer, ¿sabes qué? No sigan pensando así. Porque lo único que están haciendo es incrementar la culpa de Adán. Porque Adán tuvo que estar ahí, ya lo dijimos. Ellos conscientemente, ya sabiendas, en una abierta y liberada decisión, escogieron no obedecer a Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo, ese fue el versículo 12. Todo el capítulo 5 de ahí en adelante habla de pecado. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que tú y yo estamos en pecado, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Hay alguien que no ha pecado? Por favor, levante la mano. ¿Alguien que no se ha pecado de acá? Entonces estamos hablando del mismo tema. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver en el siguiente versículo de la próxima semana. ¿Qué pasó? Lee el versículo 7. Dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? Si estaban desnudos antes. O eran un par de seguidos que estaban en la cabeza, ¿sí? Que no veían. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Te doy un adelanto. Lo que cubría a Adán y a Eva era la gloria de Dios. Pero cuando decidieron desobedecer, esa gloria les fue destituida y se quedaron desnudos, conociendo por experiencia propia el bien y el mal. Tal es su condición el día de hoy. Tú eres un pecador, al igual que yo. Y por eso vino Jesucristo a morir por tus pecados. Él vino, y vamos a ver la próxima semana, cuando terminemos el capítulo, por qué es tan importante la muerte de Cristo. Porque es necesario arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo. Así que no se pierda el próximo capítulo a la misma hora en el mismo lugar. Vamos a ver. Amadísimo Señor Dios, todo poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Mi Dios, venimos esta noche y hemos aprendido cómo trabaja el enemigo. Sabemos que no se va a aparecer un día con su cara de oro cuando estamos y con una pijama roja. Eso es mentira. Él tratará de engañarnos usando inclusive hasta tu misma palabra. Te pedimos, Señor, que nos libres del mal y que no permitas que seamos engañados, sino antes que conozcamos tu palabra, Señor, y permanezcamos en ella. Mi Dios, reconocemos que necesitamos de ti.